es un camino, es el camino. Jesucristo no es una de las vidas que podemos vivir, es la vida que Dios diseñó que debíamos de vivir. Jesucristo no es una de tantas verdades. La Biblia dice, Él es de quien emana toda la verdad. Y en Cristo, solo en Él, hay un nuevo comienzo que perdura. Muchos de nosotros hemos tenido nuevas experiencias, nuevos momentos, nuevos trabajos, nuevas casas, nuevos vehículos. Ha llegado algún miembro nacido en la familia, unos nacidos en momentos no tan fáciles, hijos que no fueron necesariamente esperados en el momento idóneo de nuestras vidas. Pero esta serie, escribí para que usted pueda tener un resumen, ha sido un sendero que nos llevó a vivir y a experimentar el recorrido bíblico, porque la Biblia también es un recorrido, es un camino que nos lleva a analizar. Y este nos ayudó a conocer más a profundidad a nuestro Dios. Yo creo que esta serie de nuevos comienzos, algunos de nosotros pasamos de conocer a un Dios enojado, lo vemos más con una cara y con una intención más de castigarme que un Dios que quiere sanar y salvarme. Pero en especial conocimos su carácter. Por favor, iglesia, amados hijos que están acá, o aquellas personas que nos visitan por la primera vez, es tiempo de ponerte en paz con el Señor. Es tiempo de perdonar ese momento que tú pusiste en la silla del juicio a Dios. Es tiempo de hacer las paces con el cielo. Esta serie nos ha podido llevar a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Pasar el pensamiento una y otra vez, detenerme a pensar. No solamente leer, sino que la Biblia nos invita a pasar un tiempo a solas. Y algo que aprendimos del carácter de Dios es que Dios no cambia. La Biblia dice que nuestro Dios es bueno y que es imposible por su esencia que envíe algo malo a nosotros. Hoy no estoy acá para decir y refrescar los errores de nuestra vida. Hoy estoy acá para decirte que Él es lo más significativo que nos ha podido pasar. Lo más significativo de esta serie, de este sendero, fue ver constantemente la intencionalidad de Dios de otorgar nuevas y segundas oportunidades. Dios es un Dios amante de las segundas oportunidades. Si tú tienes un pensamiento diferente, pensando en que Dios está buscando cerrarte la puerta, yo te quiero hacer una invitación. Es tiempo de sanar. En alguna forma, en el momento que te ofendiste, que te enojaste, pensando en que Dios no estaba interesado, hay muchas razones, no las sé todas. Hoy estoy hablándote al corazón. No sé todas las razones del por qué Dios no ha respondido a tus peticiones, pero una cosa puedo asegurarte: que lo que promulgaban los salmistas y los profetas y narraban era cierto. Se cumplió el Mesías prometido 700 años atrás. Era una locura que el Hijo de Dios viniera a través de una virgen, nacido de mujer, pero sin pecado. Y los salmistas y los profetas promulgaron, proclamaron, predicaron, anunciaron, casi pidiendo, revelando el corazón de Dios. Y estas palabras decían, y todos ellos, lo impresionante es que vivieron en diferentes épocas de la Biblia. Y todos dijeron las siguientes palabras: tu amor y misericordia son inagotables. Así que si alguien te ha dicho que Dios es de poca paciencia, de poca mecha, te habló no de nuestro Dios, no de nuestro Cristo, no es Él. Porque ellos dijeron, desde Moisés hasta Isaías, dijeron: tú eres lento para la ira, pero eres muy rápido en perdonar. No deseas la muerte del pecador. Dios no desea la muerte del desvalido. Dios no desea la muerte de los afligidos. Dios desea que viva. Dios desea que enderece su camino, como le dijo a la mujer adúltera. No la rechazó, la defendió, la protegió, como te quiere defender y protegerte a ti. No le des a Dios una imagen que Él no se ha ganado. Tenemos mucho para aprender, hijos amados, pero fuera del camino no lo aprendes. Tienes que estar adentro. Yo no puedo saber, y tú no puedes saber si yo soy tu familia, si no me permites serlo. No puedes estar, opinar, pensar, argumentar, dialogar con tu propia mente. Especialmente sabemos hablar muy bien con nuestro corazón cuando nos encontramos en verdaderas aflicciones. Somos expertos en conversaciones en nuestro interior. Pero aquí está Dios diciéndote: su palabra nos llama día a día, noche a noche, nos invita a escucharlo. Y yo quiero invitarte esta tarde a decirte: escúchalo. Y esto Él lo dijo una y otra vez en su palabra: con amor eterno, eterno. Habla que no tiene ni siquiera un principio y mucho menos tiene un fin. Con amor eterno te he amado. Él dijo: lo único que necesitas en tu corazón es volverte a mí, y yo me volveré a ti. ¿Por qué? Porque nos dio un primer don. Nos dio una primera capacidad, y fue la capacidad voluntaria de elegir. Porque Él dijo: no se puede amar, no se pueden amar a dos dioses, dos, tener dos amores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Él dijo: enderecen sus sendas, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo propósito, de todo plan eterno, está en Jesús. Él dijo el Shema, que fue el primer capítulo hablando desde la explicación de la palabra de Dios. Toda la vivencia del Génesis, de la creación, pasó al sendero de pasar del desierto a la tierra prometida. Pero estando, introduciéndose a la tierra prometida, Él dijo: amarás al Señor tu Dios. No te olvides, ahora que estás en la tierra que fluye la leche y la miel, y es el mensaje principal de Dios: sé fiel como Dios es fiel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. No hay un amor más grande que este. Dice: con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero quiero hoy traer paz y descanso a tu vida. Toma tiempo. No te flageles más. Salir de Egipto y de sus costumbres y del gobierno de Faraón, toma tiempo. Toma tiempo. Reconozcamos algo: no hemos sido capaces en nuestras fuerzas. Nos hemos sentido derrotados una y otra vez. Pero Dios está diciendo: ese es tu juicio, no es el mío. Dios está diciendo: esa es tu manera de pensar, no es la mía. En cuanto a mí se refiere, yo voy a esperar por ti. Y no quiero empujarte. Escuchemos algo: nunca sería la voluntad de Dios empujarnos, estrecharnos, sino con misericordia, esperando para que demos un giro para tomar sus sendas. Y que recordemos: mis misericordias son nuevas cada día. Pero familia, no sabemos muy bien esta parte de la Biblia. Ahora es tiempo de vivirla. Y para algunos es decirle: es tiempo de dejar los brazos cerrados. Sí, estoy de acuerdo. Algunos estamos con desesperanza y tenemos ya los brazos cerrados, caídos y cerrados. Y no se puede recibir de Dios, no se puede recibir la grosura, la bondad, la plenitud de Cristo con una actitud de brazos cerrados. Dios está diciendo: mi voluntad es hacer un pacto con ustedes, un nuevo acuerdo, para que esta vez sea perdurable. El primero falló, Dios lo reconoció, pero una vez más en Cristo Dios tuvo la intención. Tuvo que venir alguien que no queda mal, alguien que cumplió a cabalidad, alguien que por amor cumplió y obedeció su compromiso, la parte de su contrato, el, reemplazando el primer Adán que falló, para recordarnos como me pasó una vez a mí con mi esposa, comprando un anillo a mi esposa, una jovencita. Me miraba y yo no sabía por qué nos miraba tanto. Y esta jovencita nos preguntaba, ¿hace cuánto están casados? Nosotros le dijimos, ya estamos llegando a nuestra tercera década. Y ella me dice, ¿cómo? Se nota en la forma que usted está hablándole a su esposa, se nota que usted la ama. Y ella empezó a decir, perdí toda esperanza, toda fe en el matrimonio. Yo no creo en el matrimonio. Pero aquí está un ejemplo. Como Dios desea que seamos cada uno de nosotros, que le podamos no solamente contar el mundo, sino que el mundo sepa que a través de nuestras vidas Cristo vive y no está muerto. Que Cristo es el nuevo pacto. Él también dijo, llegaste del camino sucio, no te preocupes, hija, hijo. Llegaste como pródigo, pródiga, abandonado y rechazado. No te preocupes, estoy acá para limpiarte. Y algunos de nosotros tenemos un exterior que aparentemente está bien. Y no estoy hablando que estés escondiendo un pecado. Estoy hablando más bien de aquel camino que te dejó maltratado, que te dejó lastimada. Pero Jesús quiere tomar tus lágrimas, quiere tomar tu herido corazón y limpiarlo, alisarlo. No se puede escribir la voluntad de Dios sobre un corazón herido. Se necesita, no escuchas a Dios porque aún tu corazón está herido. No se puede escribir, estás tan herido que Él no puede escribir su nuevo pacto. Necesitas venir, ponerte en paz con el Señor. Necesitas perdonar a Dios, necesitas perdonar a otros y necesitas perdonarte a ti mismo. Escucha, no es un anuncio como el del New York Times, no es un anuncio de publicidad. Fue Dios el que dijo, viene un nuevo comienzo. Por eso Él dijo, a los que creen en mi nombre, a ellos les daré a poseer las promesas de mi acuerdo. Yo les hago una invitación. No es solo para presentar un anuncio de una serie. He visto cómo solamente por fidelidad, por amor y por fe, acercarme a predicadores que no mostraban ninguna cualidad, pero rendí mi corazón a entender si Dios tenía algo para hablar a través de ellos. Y ha sorprendido que me quedé. En ellos había un mensaje de Dios. Me rendí ante esa palabra y Dios empezó a hacer su obra en mi vida. La Biblia dice, cambiaré sus corazones de piedra a corazones de carne. Y yo tengo que decir que no hay ni uno de nosotros que no califiquemos aquí. Todos, por las heridas, por las experiencias de vida, por lo que nos está aconteciendo ahora, el corazón se empieza a endurecer. No elegimos la dureza de la vida. No elegimos el lugar que nacimos. No elegimos la vida que nos está tocando vivir. Fueron aquellas decisiones y aquellas influencias de este mundo que nos llamaron, nos invitaron, nos sedujeron. Cambio la palabra, nos cambiaron, nos sedujeron. Casi nos arrebataron, casi nos secuestraron. Pero Cristo vino a decir, vine a romper esa esclavitud. Y Él dijo en su palabra una y otra vez, y lo sigue diciendo porque Cristo mismo sigue hablando. Haré un nuevo pacto contigo. Y como le dijo al primer padre de la fe, a Abraham, te bendeciré. Te daré un nuevo nombre. No se refiere porque el nombre tiene más significado del que pensamos. Porque con el que nos llamaban para criticarnos, con el que nos llamaban para juzgarnos, con el que nos llamaban solo para recordarnos las cosas malas que hacíamos. Y algunos de nosotros sabemos bien cómo nos llamamos, todos sabemos bien cómo nos llamamos, pero algunos de nosotros no gustamos porque recordamos que nos llamaban para malos momentos. Se nos llamaba solamente para cobrar cuentas. Algunos hemos padecido por largos años situaciones económicas, biles que no podemos pagar, responsabilidades que sentimos que no podemos llevar. Y Cristo no te ofrece como la lámpara de Aladino, pero te ofrece paz, seguridad y protección. Te va a dar la fe, no solamente para soportar, sino para conquistar lo inconquistable. Él es real. Si algún evangelio se tiene que predicar es Jesús. Si algo se debe de hablarle a cada persona, Jesús tiene que volver a vivir en cada corazón. Lo que pasa es que nos alejamos, porque tengo un anuncio hoy que decirte, hablando de nuevos comienzos. Entre tomes una decisión, entre más te acerques a Jesús, más se alejarán. No son los problemas. No te equivoques. Él quiere solucionar los problemas. Pero sabes que lo que haces cuando te acercas a Jesús, los enemigos de tu alma y de tu corazón no pueden acercarse. Él dijo: yo soy escudo alrededor del que viene a mi protección. Yo soy una pared fuerte para aquellos que buscan mi cuidado. Pero la Biblia dice que solo son aquellos que se ponen de acuerdo, se ponen en paz, se ponen en una nueva relación. Él dice: claro que cambiaré tu nombre. Cuando escuches tu nombre, ya no será para aquel que será juzgado, sino para aquel que te dice: entra al gozo del Señor. El Señor te está llamando para que cuando escuches tu nombre mencionar, la gente diga de ti: es agradable. No eres una tierra infructífera. La gente va a empezar a opinar de ti. Pero hijos, tengo que decirles: toma tiempo, baja la velocidad. No lleves a Dios en tu tiempo. No existe Dios en tu reloj. Existimos nosotros en el suyo. ¿Me entienden? Hemos tratado de llevar a Dios, empujar con nuestras solicitudes, pero Dios está diciendo: espera por mí. En su tiempo recibirás a tu Isaac y te multiplicaré, te restauraré, restauraré tu identidad, la que te mancharon, la que te arrebataron. Pero necesito primero sanarte, quitar el odio, quitar la rabia, quitar la decepción de tu alma y de tu corazón, porque la rabia que manifiestas es el dolor que supuras dentro de tu alma. Y sí, hijo, hija, tengo una intención de hacerte una nación grande. No naciste para ser pequeño. Y Dios no es un Dios rifa regalos. Dios es un Dios que ve al corazón. Y Él te dice: te haré inclusive un padre de muchos, una madre de muchos, aquellos que no conociste. Sentirás compasión, sentirás mi corazón. Alguno sufrirá, como el apóstol Pablo decía: yo sufro por ustedes dolores de parto. Algo que Dios hace cuando cambia el corazón es cambiar, quitar la insensibilidad. Porque Él dijo en el Shema, una y otra vez en la ley dijo: ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Él es el que dijo en la ley antigua, en el pacto eterno, decía: diente por diente, ojo por ojo. Pero en este nuevo pacto te digo: si alguien te dan la mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide que lleves la carga, no lo lleves solamente una milla, llévala dos. Estoy cambiando tu corazón, y para algunos será una transformación. Porque en Jesús tenemos una nueva vida. Él cambió la historia, y a partir de ahora puede cambiar la nuestra. Tú dices: hace mucho tiempo lo he intentado, pero es que todavía hay ofensa. Es tiempo de ponerte en paz con el Señor. ¿Sabes cuándo va a empezar este nuevo momento de tu vida? Cuando te pongas en paz con Él. Déjale saber tu dolor, déjale saber tu ofensa. Dile que estás enojado con Él. ¿Y sabes Él cómo va a responder? Te va a abrazar, te va a abrigar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a mostrar su verdadera imagen de Padre amoroso. En Jesús se inició el nuevo comienzo. el inicio de una nueva era, de un nuevo calendario, antes y después de Cristo. Tan impresionante es el valor que Dios le dio a Cristo, pero tan bajo el que le ha dado a la humanidad, que no se dan cuenta cuán significado tiene el Hijo de Dios, que Él cambió no solo la historia, sino que el mundo se partió en dos eras por la venida del Salvador. Este calendario nos habla de un nuevo comienzo. A partir de que Cristo viene a la tierra, Dios dice: lo que pensé para la humanidad, sé que fallaron. Dios está diciendo: yo sabía que ibas a fallar. Y yo sabía que no que ibas a fallar una, dos o tres o cuatro veces. Yo sabía que ibas a fallar muchas veces, y aún sigo teniendo fe para ti. Sigo esperando por ti. Dios es un Dios de paciencia. No pienses que Dios es un Dios impaciente. No es cierto. Si no, yo no estaría parado acá. Yo no estaría parado acá. Abandona el enojo. Abandona los pensamientos hacia otras personas. Cristo cambió la historia. Y así mismo como se separó el calendario, antes y después, ahora Dios te está diciendo: hubo un antes, pero ahora quiero darte un después. Hay futuro. Pasamos de muerte a vida. Y no solamente la física, no malinterprete las escrituras. Está hablando de la esperanza dentro de nosotros. Yo sé que todos deseamos buena economía, una buena familia, creemos por un buen futuro, y Cristo está dispuesto a darlo, pero solo entendamos algo: sin Cristo no existe. Hay gente tan pobre que solo tiene riquezas. Déjame decirte, Él vino para dar vida y vida abundante. Él vino para decirle a la muerte: ya no te enseñoreas más. Todo aquel que quiera venir en pos de mí recibirá la vida que gané en la cruz. Él nos hizo libre de toda deuda. Claro que merecen nuestra adoración. Él nos hizo libre de todo incumplimiento que hicimos. Él se hizo pecado para que nosotros, los pecadores, los que violamos la ley, los que incumplimos el acuerdo, fuéramos elegidos por Dios. La Biblia nos recuerda una y otra vez lo insensato de este mundo, lo menospreciado de este mundo. Elegí yo para un antes y un después, para que sean rescatados de la muerte eterna. Muchos tenemos, Jesús enseñó y dijo las siguientes palabras: no teman a los que quieran quitar su vida. Témanle a Dios, que puede quitar la vida y los puede llevar al infierno. Pero la Biblia no fue bien interpretada. No fue Dios quien quería que fuéramos al infierno. Es el Hijo, lo he mencionado acá, el Hijo que dijimos: no pases la línea, te vas a hacer daño. El niño de 2 años, no se tire. Tesoro, no se tire. Y el tesoro se tira. Le duele. Dios no tuvo culpa. Entonces, quitemos de la silla del juicio a Dios. Fueron nuestras decisiones, pongámonos ya en paz, reconozcámoslo. Pero allí hay un Padre de amor esperando pasarnos de vida, de muerte a vida, de tinieblas a luz, porque la sentencia tenía que ser promulgada. ¿Acaso no sería justo que los que hicieron maldad, los que fueron crueles, despiadados, no solamente que se olvidaron del acuerdo? Algunos de nosotros, no es que seamos víctimas, pero nos tocó vivir en una generación que olvidó a Dios. Nadie nos enseñó, nadie nos capacitó. Pero hay gente que conscientemente hace daño. Entonces, ¿cómo Dios, mire para acá, no podría ser fiel? ¿Cómo Dios no podría ser puro? Tenía que juzgar su ley. Es como decirle al que asesina: póngase este mundo sin ley. El que mata no va a la cárcel. El violador nada le pasa. Detestamos la ley, pero la ley, el estándar de la ley, es la que ordena a la humanidad. Él no puso una ley para fastidiar. Él puso una ley, una regla. Como es la regla de la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos esperanza, recibiremos esperanza. No esperes que todo venga como magia. Necesitamos hacer fe para recibir fe. Pero la violación de la ley de amor establecida y anunciada por Dios, justamente éramos declarados culpables. Por favor, haga un acto de humildad. Hagamos, yo seré el primero en hacer un acto de humildad. La sentencia que he llevado por muchos años no es injusta. He escuchado a las generaciones de mis abuelos, de mis padres y a muchos de nosotros decir: con ser buena persona yo no le hago mal a nadie. Pero Jesús no es que no fuera bueno cuando alguien le dijo: tú eres bueno. Y Jesús dijo: no me llames bueno, solamente hay alguien que es bueno, y es el Padre Celestial. No que Él no fuera bueno, sino que Él siempre caminó a la estatura del hombre. Nunca se mostró superior, siendo superior, sino para que la gente creyera en Él. Se hizo como los hombres. Y por eso Él dijo: no me llames bueno, porque se estaba identificando con el hombre que lo estaba llamando bueno. Entonces miremos el carácter y el corazón de nuestro Dios. Nunca, nunca, nunca es un carácter orgulloso para condenarnos. Es un carácter que nos quiere acercar. Y es por eso que Dios nos hace libre de toda deuda. Pero es justo, porque fue nuestro incumplimiento, no el de Él. Por favor, es tiempo de hacer una evaluación. Hoy no voy a decir abra la Biblia. No. Pero hágame un favor. Vaya a Hebreos capítulo 8. Están que se revientan. Abra la Biblia. ¿Qué van a decir los visitantes? Vaya rápidamente al final, casi al final de la Biblia, en Hebreos capítulo 8. Y para que se prepare, mejor no digo esto. Iba a decir que, pero lo digo. Todo esto fue solo la introducción. Tranquilo. Dejé la última parte para meditar en la palabra. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 13 dice: por favor, traiga la mente, el corazón, todo su ser, porque vamos a leer la más honrosa que alguna vez alguien haya conocido. La Biblia no es Biblia, es la pronunciación de los labios de Dios, los más puros. Es un caballero el que escribió la Biblia y el que promete: no existe en la tierra alguien más honorable. Es tiempo de restaurar nuestra fe en la palabra de Dios. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro, como el que sirve. Jesús servía en la tierra, sigue sirviendo en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración. ¿Qué dice el verdadero lugar? Construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar. Entonces, ¿cuál es el deber de Jesús? Presentar ofrendas y sacrificios. He aquí la razón de sus ofrendas y sus sacrificios. Levante su mano. Eres, somos la razón. Verso 4 dice: si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Subraye, copia. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Tenemos la copia, no tenemos el original. Es una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Nos advierte: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora, escucha el centro de este mensaje y de esta serie. Nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio, o sea, un oficio, que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador de nuestro favor, de un mejor pacto. Diga conmigo, mejor pacto. Con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, lea conmigo, se acerca el día, dice el Señor, que haré un nuevo pacto. Estamos hablando 780 años atrás con el pueblo de Israel y Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. El profeta Jeremías escribió, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron, diga conmigo, fieles a mi pacto. Pero por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es, subraya, el centro de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Y no pienses que no está hablando de ti. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Escucha muy bien. Las escribiré ¿en dónde? En su corazón sano. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo escogido. La Biblia dice, le añado esto porque una y otra vez decía, mi pueblo apartado, a quien amé. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Quiero cerrar esta serie pidiéndote un segundo más de tu corazón. En el antiguo pacto era solo una copia. En Cristo es nuestra realidad. Nuestro nuevo pacto dice que ahora se va a hacer realidad la ejecución de ese acuerdo. Y sus beneficios son eternos. Él dice, al que haga un nuevo acuerdo conmigo, lo bendeciré a él y a sus generaciones. No dice como la maldición de Deuteronomio 28, que dice que por causa de nuestra desobediencia maldecirá hasta una tercera y cuarta generación. No, él dice, no me acordaré más de sus pecados. No tendré memoria de lo que hiciste ayer. Ayer hay versos en la Biblia, para ser más exactos con nosotros, que nos dicen ayer. No me acuerdo, ya no me pidas perdón porque lo hiciste de corazón. También dice en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto se encontraba un edificio físico. En el nuevo está centrado en que Cristo habitará en cada corazón, el reino de los cielos en tu vida. Y el beneficio es que Dios participa directamente y lo podemos adorar y experimentar. Muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué yo no experimento a Dios? Y la respuesta tiene que ver, necesitas renovar tu pacto, tu acuerdo con el Señor. ¿Por qué no escucha tus oraciones? No te flageles más y no condenes más a Dios. Renueva tu pacto, ponte en paz con Él y Él te dará nuevas misericordias. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto tenía normas y reglas externas. El Nuevo tiene normas internas. En el Antiguo Pacto era una circuncisión física en señal de ese pacto. Ahora es una señal del corazón. ¿Alguien está aquí? Dios ve nuestras intenciones. Él sabe si nuestro amor es real o si solamente lo miramos con un eso, como un eso. Aquí hay algo para meditar. En el antiguo pueblo, en el antiguo pacto no cumplió el pacto. En el nuevo Cristo cumplió con los requisitos del pacto. Y ahora podemos confiar en las promesas de Dios porque son hechas a través de Cristo. En su debido tiempo se cumplirán. En el Antiguo Testamento habían sacrificios, en el Antiguo Pacto habían sacrificios continuos donde no habían cambio en sus vidas y en sus corazones. Ahora en el Nuevo Pacto a través de Cristo, la Biblia lo llama una transformación, nacimiento de nuevo, y fue necesario una sola vez y para siempre. El Cristo fue perfecto y en Él fuimos definitivos. Y estoy terminando. En el antiguo pacto el perdón se obtiene mediante un sacrificio humano. En el nuevo Dios ofrece un perdón gratuito. No te esfuerces más en tratar de hacer algo para tener los beneficios de Dios. Cristo es el resultado de su sacrificio. Tenemos perdón completo. Dios nos da la confianza de nuestra salvación eterna. En el antiguo pacto, los sacrificios eran un recordatorio constante del pecado. Escuche esto: en el nuevo, Dios nunca más recordará nuestros pecados. Somos perdonados, justificados a los ojos de Dios si aceptamos, si pedimos este nuevo acuerdo. En el antiguo acuerdo se ofrecía acceso limitado a Dios. En el nuevo hay un acceso ilimitado a Dios y podemos acercarnos a Dios en todo lugar y en todo momento. Y por último, en el antiguo pacto había sucesión, o sea que había un cambio del sacerdote. En el nuevo permanece para siempre Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el gestor del nuevo acuerdo. Él vive para siempre y su sacerdocio dura para siempre. O sea que siempre contamos con un aliado. ¿Recuerdan las palabras cuando Él dice, Él sigue prestando su servicio y su servicio es seguir ayudándonos? La pregunta cuando el apóstol Pablo decía, ¿hay un mejor mediador? ¿Alguien puede tener un mejor intercesor? ¿Qué es un mediador y qué es un intercesor? Alguien que me ama, que sabe mis luchas, que sabe mis dolores, que pasó. La Biblia dice que ese mediador es digno de mi confianza. ¿Por qué? Porque él padeció las mismas debilidades. Entonces, a ver, un cara de papá aquí. Felipe, ven acá. Venga para acá. Solo haga de cuenta que yo soy su hijo. Un papá es la autoridad. No, pero otro cara de pandebono, Dios mío. No. Papá firme. No se necesita ser enojado para mostrar autoridad. Pero el papá pone los parámetros, el estándar de la vida de los hijos. El papá es dueño de la autoridad de aprobar y desaprobar. Señal de Dios. Muestra de Dios. El padre. El padre anuncia en su honorabilidad, hijo, este es el acuerdo que hago con usted. Debe de cumplirlo. Y yo estoy dispuesto a cumplir con mi parte. En su honorabilidad, él muestra la totalidad de los compromisos que se deben de asumir, tanto él como los nuestros. Él le dijo a Abraham, hago un pacto entre ti y mí, en señal de decirte, yo soy el primero en comprometerme a cumplir. Esto es lo que debemos de llevarnos para casa. Si algo no se está cumpliendo, hay algo que necesitamos resolver. Hijos, no busques más, porque no está perdido, está cerca. sigues pensando que Dios no te tiene presente, pero está cercano en papá. Ahora rápidamente, Steve, venga, hijo. Steve va a representar a los hijos de Dios. Steve, en representación de rechazado, de herido, separado de los beneficios, porque eso fue lo que hizo Satanás. Satanás robó el título de ser bendecidos, protegidos. Si con alguien, no deberías de estar enojado con alguien, pero si con alguien deberías tener un enojo santo, es con el diablo, no con Dios. Si alguien deberías reprender de tu vida, es a Satanás, no a Dios. Si alguien deberías de parártele de frente, como Dios dijo, no le tengas miedo, enfréntalo, porque te di poder y autoridad. Pero estamos escondidos. Pero Dios está levantando gente como Steve, y lo digo en la verdad, que Dios les ha dado un corazón. Entonces Steve sabe sus limitaciones y le dice a su Señor, a Jesucristo,
ayúdame, ayúdame por favor, ayúdame Señor, te pido que llegues aquí en estos momentos para que nos guíes con tu poderosa mano, Señor, y nos cubras con tu preciosa sangre
en el nombre de Jesús. Entonces él dijo, oren en mi nombre. Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, Jesús, que está al servicio como oficio, le dice, Padre, 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 mira a mi hermano menor, Padre, yo sé que él merece, pero tú me llamaste a pelear por estos hijos. Yo sé que ellos te han negado, yo sé que ellos te han dado la espalda, yo sé que ellos te han desobedecido, pero te pido nueva misericordia, nuevo comienzo, nuevo inicio. Señor, él confesó mi nombre. Tú prometiste que a los que confiesen mi nombre les darás una nueva oportunidad. A los que se humillan y se rinden completamente, ellos serán rescatados. Entonces Jesús, en su oficio, ruega al Padre y dice,
hazlo, hijo. Dale un nuevo inicio. Dale un nuevo acuerdo y una nueva oportunidad. Lo apruebo y lo autorizo. En tu nombre, hijo.
Y la iglesia dice,